Buenas, soy Andrés Pérez, arquitecto e ingeniero de la Universidad de Granada. Este es mi podcast, Arquitectura Sostenible, y llevamos varios capítulos hablando de silencio antes del espacio y de la metodología abstracta arquitectónica, de cómo hay una metodología en la proyección de nuestros proyectos, que hay una serie de condicionantes, una serie de valores y una serie de conclusiones que podemos sacar conforme a nuestro elemento de la metodología. Y nos quedamos en este capítulo de podcast hablando de los tres valores que podemos, después de todo hacer el estudio y de estudiar pues, toda esa biografía que podéis ver en el artículo, en el archivo del blog de la página. Hablábamos un poco de tres valores: la indeterminación, la subjetividad y el silencio. Estos tres valores que todo arquitecto tiene proyectando sus edificios, casa, plan urbano, etc., ¿no? Empezamos un poco de la indeterminación. La indeterminación se puede considerar como un mecanismo implícito en el análisis crítico de la arquitectura contemporánea. En fin, al cabo, la indeterminación es algo que se puede explicar en física cuántica o que tenemos un concepto bastante reciente, ¿no? Bastante moderno, y es como el gato de Schrödinger, ¿no? De está muerto o está vivo, ¿no? Abrimos esa caja y vemos si está vivo o si está muerto. Si cerramos la caja, no sabemos si está vivo o está muerto. Por tanto, un proyecto está indeterminado. Si el espacio no es más que una realidad cierta y corporal, sino un devenir o construirse saturado de vacío y carente de colmado, del cual la arquitectura revela la ley dinámica interna o el esquema de agregación, no se impondrá como evidencia la imposibilidad de realizar o materializar el espacio, sino solamente la posibilidad de determinarlo en una asociación ilimitada y discontinua de situaciones. Vale, esta frase que está en el artículo y la acabo de leer. La vamos a explicar poquito a poco, ¿no? Digamos, si el espacio no es una realidad cierta y corporal, sino un devenir o construirse, saturado de vacío y carente de colmado, del cual la arquitectura revela la ley dinámica interna o el esquema de la agregación. Es decir, al fin y al cabo, el espacio no es ninguna realidad, sino al fin y al cabo es el vacío que deja esa arquitectura o la ley dinámica interna del esquema, de la agregación pues, de muros, de forjados, de cimientos, de todos los elementos arquitectónicos que tenemos en nuestro día a día. Entonces, es muy, muy sencillo de ya ir sabiendo que la arquitectura es justamente lo que se colma alrededor de los elementos arquitectónicos. Al cabo está indeterminado. ¿Qué es la arquitectura? ¿El muro? ¿El forjado? El cimiento, ¿qué es la arquitectura? Sino lo que todo ello conforma, que es un vacío dentro de ello. Es muy interesante este concepto. No se impondrá como evidencia la imposibilidad de realizar o materializar el espacio, sino solamente la posibilidad de determinarlo en una asociación ilimitada y discontinua de situaciones, efectivamente. Y esto lo vamos a explicar muy sencillamente. Esto es mucho más sencillo de entender, que no se impone la imposibilidad de realizar o materializar el espacio. Yo como arquitecto no puedo realizar el espacio, pero sí puedo con una serie de elementos arquitectónicos determinarlo en una asociación ilimitada. Por ejemplo, nuestro edificio. ¿No? Nuestro edificio, nuestra casa, ¿no? Vamos a la puerta principal, tenemos una puerta que se abre y nos da un espacio vacío, que es el portal o la escalera o lo que llamamos, ¿no? El vestíbulo. Y luego vamos entrando al ascensor, el ascensor es un vacío de un mecanismo. Cuando salimos vamos a nuestra casa, en nuestra puerta, al fin y al cabo de nuestra casa, separa dos vacíos. Dos espacios que no tienen nada, ¿no? Que son pues, el pasillo y nuestra casa, ¿no? Nuestro vestíbulo de nuestra casa. Y al fin y al cabo son una serie de situaciones. Conforme vamos pasando, en el portal no nos quitamos la ropa, ¿no? Nos quitamos la ropa justo cuando pasamos la puerta de nuestra casa. Es muy interesante separar estos conceptos para entender el concepto de indeterminación en la metodología abstracta arquitectónica. El dibujo de la indeterminación, programa, acontecimiento y tiempo en Cedric Price y Rem Koolhaas señala que las representaciones gráficas tradicionales presuponían objetos estables, pero la ciudad contemporánea no se puede reducir a objetos fijos. Es el lugar donde las corrientes de información visibles e invisibles, el capital y los sujetos, interactúan en formaciones complejas. Para intervenir en este nuevo campo, los arquitectos necesitan las técnicas de representación que relacionen tiempo y cambio. Muy bien, el dibujo de la indeterminación, al fin y al cabo, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un parque, ¿no? Vamos a intentar entender que el árbol crece. Y esto es un problema que vimos y que lo hablé con una amiga. Y al fin y al cabo, una amiga que es bastante alta y no entiende por qué los árboles nunca están pensados para gente alta por la calle, porque se va dando con todos los árboles. Y es verdad, porque al fin y al cabo el tiempo no nos deja entender que el jardinero actúa unos meses al año. Y esos meses al año luego el árbol crece. Y las ramas están cortadas con un hombre que está en una escalera. No están pensadas para las personas que andan por la calle. Algunas veces los árboles, otras veces sí, por supuesto. Por ejemplo, la Gran Vía de Granada, los árboles pues son muy bonitos, son japoneses. Y al fin y al cabo, si hay ciertas zonas y demás, esto es un ejemplo. Al fin y al cabo, hay ciertas calles, o por ejemplo, en la calle, en el Realejo, podemos ver muchos ejemplos que hay pivotes en aceras de 30 centímetros, donde te dejan 20 centímetros, que realmente no pasa ni una sola persona. Y al fin y al cabo, relacionan tiempo y cambio. Nosotros, cuando hacemos la arquitectura, tenemos que entender que pueden cambiar las condiciones del entorno, las condiciones de nuestra arquitectura y las condiciones de los elementos que tenemos. Porque, por supuesto, todos los elementos difieren en el tiempo y, por supuesto, que el tiempo tiene que ver en nuestra arquitectura. Un arquitecto siempre intenta construir para siempre, pero realmente toda la arquitectura de este mundo, o el 99% de la arquitectura de este mundo, será destruida. Y es así de duro. Por guerra, por terremoto, por inundaciones, por miles de cosas que normalmente pasan cada 5.000 o 6.000 años, pero al fin y al cabo, Venecia se va a hundir. Venecia se va a perder. Aunque cada ladrillo que se haya puesto tenga más de 1.000 años. Por supuesto que habrá que conservarla. Por supuesto, en un futuro habrá museos. Por ejemplo, la Puerta de Babilonia, donde tengan edificios de Venecia, por supuesto. Pero el humano está haciendo todo lo posible para que Venecia sea destruida, más pronto que tarde, por cierto. Hablamos un poco también de Wright, de Frank Wright, que situaba la deriva fenomenológica. Es un gran Wright, es un gran arquitecto de la fenomenología. Lo digo muy, muy poco a poco para que no equivocarme. La fenomenología implica la actitud natural con la que nos arreglamos en el mundo. En la arquitectura como pura intuición de la realidad o plasticidad que se determina en el espacio mismo. Sin afirmar en aquel espacio arquitectónico una naturaleza espectacular o convencional, sino la realidad misma en su ilimitada fenomenología. Muy bien. Y vamos a poner un ejemplo de Frank Lloyd Wright, que si para los arquitectos un poquito más modernos o gente entendida de arquitectura o gente que sepa algo de arquitectura, sabrá que Frank Lloyd Wright, por ejemplo, hizo la Casa de la Cascada. Esa casa, digamos, yo creo que es sí, podemos decirlo, que es la arquitectura más fenomenológica que hay en este mundo. Digamos que está totalmente basada, y de hecho ya ni siquiera vive nadie allí, es un museo donde se pasa la gente y ve la casa en sí, pero cada sillón, cada puerta, cada terraza, cada elemento de la arquitectura, cuando bajan al río, cuando la cascada, el sonido de la cascada, cómo entra dentro de los cuartos, del salón. Es un gran hombre. Supuestamente se dijo que lo hizo en 3 horas. Hay una cierta parte de leyenda en esa casa, pero realmente no importa, Porque al fin y al cabo la arquitectura no importa lo de antes. Es muy, muy, muy impresionante este hecho, pero no importa en la historia de Frank Lloyd Wright. No importa ni el arquitecto. Al final la arquitectura importa el tiempo. El tiempo en el que se respeta, el tiempo en el que se cuida y el tiempo que se conserva. Y lo demás no sirve para nada. Frank Lloyd Wright lo seguiremos estudiando los arquitectos por los siglos de los siglos, espero. Pero algún día habrá otra arquitectura, habrá otra forma de construir, habrá otros materiales, habrá otras maneras. Y por mucho que hablemos de la eternidad, nuestra arquitectura tiene que tener un componente de la indeterminación, estudiarlo y aprenderlo. Es muy importante y no se da en nuestra universidad. La subjetividad, hablamos ahora del valor de la subjetividad. Pasamos de la indeterminación y más o menos nos ha quedado claro que al fin y al cabo son una serie de técnicas y de derivas fenomenológicas, pero la subjetividad al fin y al cabo es mucho más técnica. Al fin y al cabo la subjetividad se asocia a la recuperación de emociones y sentimientos al expresar ideas, pensamientos o percepciones sobre objetos, experiencias, fenómenos o personas. De esta manera la subjetividad es una cualidad humana, ya que es inevitable expresar estando fuera de uno mismo. Es inevitable expresar estando fuera de uno mismo. Impresionante. Esta frase nos deja bastante claro que la subjetividad en estos valores de la metodología arquitectónica, al fin y al cabo, nosotros no nos podemos expresar fuera de nosotros mismos. Y ahí, en ese hecho lógico que se basa lo siguiente, entendemos perfectamente que nuestra arquitectura es subjetiva. Disculpa, Frank Lloyd Wright era totalmente subjetivo a su arquitectura y por supuesto todos los demás. Os voy a leer una historia de Jedot. Dice, la hija de un alfarero corintio, para retener el recuerdo de su amado, que emprendía un largo viaje, proyectó, ante la luz de una antorcha, la sombra de su rostro sobre una pared. Marcó luego el contorno de esa sombra e hizo que su padre recogiese en arcilla, presada contra el muro, el perfil dibujado. En el horno del taller se coció la tierna forma y el fuego secó y apretó el tiempo. Hecho ya sustancia, en la salvada imagen, la joven corintia no se conformó, pues con una prenda, un amuleto, un abalorio, ni siquiera con la imagen simbólica de una figurilla estilizada, sino que quiso el perfil concreto, la línea singular y única de un rostro al que liberaba. Así, de la despiadada nube del olvido. Muy bonito y un poco como una metáfora de, al fin y al cabo, la subjetividad de nosotros mismos y de lo que queremos plasmar en nuestra arquitectura. En la filosofía, la subjetividad es considerada una propiedad intrínseca del conocimiento, ya que éste se constituye en el argumento de experiencia. Y es muy triste que en la arquitectura no se hable de la subjetividad de cada arquitecto. Es muy importante esto. Creo que esta metodología está en todos los proyectos, se estudia y se ve, pero no se basa como algo científico. Y el último valor de la metodología, y que creo quiero explicar más, porque el silencio al fin y al cabo, y creo que tuvimos hace poco con unos cuantos amigos, nos reunimos. Sí, unos cuantos amigos, varias veces, ¿no? Porque al fin y al cabo lo he tenido con varias personas. Hemos tenido, sinceramente, una tarde o una charla, una vez fue en pandemia, de qué era el silencio. E hicimos entre todos los amigos, cada uno que explicase para él qué era el silencio. Porque el silencio siempre es ruido. No es la ausencia de ruido, porque el ruido siempre existe. Nuestro corazón sigue latiendo y haciendo ruido. Partimos de ahí. Y la referencia del silencio es una figura habitual en la arquitectura. Por tanto, es muy importante el silencio como un valor y más que como un hecho. Es importante. Y vamos a una definición del sonido, ¿no? Luego está la ausencia de una ausencia de una pausa dramática, una revalorización de los sonidos posteriores, acentuación, El silencio subjetivo puede generar un ambiente emocional y profundo, es un recurso paraverbal que acentúa la carga dramática de la narración. El ritmo es un momento entre nosotros. El silencio en la comunicación es un acentuante o, sin al cabo, una manera de relajarnos. El silencio es igual que importante que el sonido, porque sin el sonido no se podrían hacer silencio. Y en la comunicación, tras una pausa reflexiva, podemos valorar más el mensaje. El silencio es objetivo y subjetivo y muestra muchos más aspectos de nuestra vida de lo que nosotros mismos podemos comprender. Sin ello, el silencio no existiría, sino nuestra propia realidad. Es complementario a nuestra vida. Nos puede proveer de belleza, de tristeza, de comprensión profunda de las cosas. En la comunicación, en nuestro ser, hay silencio en nuestra vida. ¿Cómo no va a haber silencio en la arquitectura? ¿Cómo no va a haber una metodología en la que el silencio sea importante? Me parece muy claro que la referencia del silencio se haya dado tan clara en toda la buena arquitectura de este mundo, en ese ascensor donde estamos con nuestros vecinos y se crea un silencio incómodo. Ese silencio incómodo es producido por un arquitecto. Todas sus invocaciones tienen en ellas el mismo significado. El silencio puede ser una manera de expresar lo que las palabras callan, puede ser un acto de rendición, una manera de conectar entre las sensaciones, un abandono expresado del irónico desafío. El silencio puede ser un verdadero territorio que solo en contadas ocasiones se proyecta más allá del lenguaje. Visiones estáticas de objetos inanimados, a modo de naturaleza muerta o bien imágenes de vacío interiores. Si miramos más allá, el silencio podemos percibir que actúa como receptáculo de los sentimientos. Y esta frase, que es la que yo en el artículo señalo como última, creo que en ella podemos entender todo lo que miramos cuando vamos, por ejemplo, a un lugar totalmente especial para nosotros, esa zona del parque en la que nos gusta leer y estar callados, ese momento en el que entramos a nuestra casa y escuchamos el silencio de nuestra casa y de nuestro hogar. Y nos reconforta. Esas casas en las que llegas y suena un ruido molesto de fuera. Todo eso es culpa de una mala arquitectura. Y de una buena arquitectura. Los silencios que se provocan están en esta metodología. Por una simple y llana razón. Porque al fin y al cabo el silencio no es un abstracto. Se percibe, se entiende y se puede manejar. Y con este último silencio, damos terminado por este capítulo en que hablamos de los valores de la metodología. Ya el siguiente capítulo será el análisis de esta metodología abstracta y los elementos. Si os ha gustado mucho, pues espero que lo compartáis, espero que os guste, espero que hay interacciones necesarias para notar vuestro interés en este tema y nos vemos la semana que viene. Un saludo, todo corazón, Andrés.